Hola, buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros este jueves 14 de septiembre. La Universidad de Guadalajara, el Hospital Civil de Guadalajara, el Centro de Investigación Biomédica de Occidente del IMSS les agradece su presencia esta mañana en esta rueda de prensa en la que hablaremos sobre el Día Mundial del Alzheimer. Nos hace favor de acompañar en el presidium el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenos días. También es un gusto saludar al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, jefe del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días, doctor. Saludamos con mucho gusto al doctor Víctor Javier Sánchez González, director de posgrados de QALTOS de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al maestro Martín Dávalos Gómez, del comité, miembro integrante del comité organizador del simposio Geriatría del Hospital Civil de Guadalajara. Buenos días. También saludamos al doctor Genaro Gabriel Ortiz, del comité organizador del simposio, integrante del Centro de Investigación Biomédica de Occidente del IMSS. Bienvenido a la Universidad de Guadalajara. Buenos días. Y saludamos también a la doctora Irma Ernestina Velázquez Brizuela, también integrante del comité organizador del simposio, perteneciente del Centro de Investigación Biomédica de Occidente del IMSS. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. También agradecemos a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en YouTube y en redes sociales. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Genaro Gabriel Ortiz.
Me da un gusto tener a los medios como desde hace, ¿qué será?, tácitamente unos 8 años a la fecha. ¿Por qué 8 años? Porque tenemos nosotros más de 10 años organizando este día. Sucede que el Comité Permanente de Organización del Día Internacional del Alzheimer tiene más de 10 años haciéndolo. Primero comenzamos haciéndolo en una forma tal, tan doméstica, donde nos juntábamos pequeños grupos, 10, 15, 20 personas, que comenzábamos a hablar del problema que teníamos. Sí, nunca se me va a olvidar que a finales del siglo pasado, suena medio especial, ¿verdad?, eso del siglo pasado, pero ¿qué es lo que sucede? Hubo una reunión aquí en Guadalajara donde fuimos alrededor de unos 10 o 15 estados de la República para programar lo que era este problema de demencias. Y al decir problema de demencias, ojo, no estoy hablando exclusivamente de lo que es el Alzheimer. Al final, quedamos con un compromiso junto con un grupo grande al que pertenecemos, que es el 1066 Dementia Research. Y ese grupo es el encargado de establecer no solamente las políticas, sino las perspectivas y las proyecciones que se van a hacer a nivel latinoamericano en nuestros países. Y estoy hablando de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Perú. Lo entendemos, nos damos cuenta que nos juntamos y estamos viendo cómo partimos de una base esencial, y esa base esencial va a ser el envejecimiento de la población. Y ojo, no lo digo yo, no lo dice Genaro Gabriel Ortiz, nos lo mencionó hace poquito, más o menos 3 semanas, nuestro señor secretario de Salud a nivel nacional, el doctor Narro, diciendo: una de las principales problemáticas que tenemos en el país va a ser específicamente el envejecimiento. Pero con el envejecimiento vamos a ver que de ahí incurren y concurren una serie de problemas que van a ser hipertensión, diabetes, cáncer. Pero ¿saben qué? Se les olvida algo muy importante: los problemas degenerativos del sistema nervioso, y en especial lo que ocurre con las demencias. Cuando analizo junto con el grupo de la Academia Nacional de Medicina las 10 prioridades nacionales en salud, nos damos cuenta de que tenemos que ya modificar los puestos, ¿sí? Vamos a ver que las demencias ya no son el 8 o el 10, ya pasan a ser el 4, el 3. Si comparamos qué es lo que está ocurriendo a nivel de otros países, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que esto pasó de ser el cuarto problema al tercer problema, no solamente en atención, sino en costos o en costes, como dicen los españoles. ¿De acuerdo? Estamos ante un problema verdaderamente gigantesco que tenemos que verlo y tenemos que actuar sobre él. ¿Por qué? Porque imagínense, estamos pensando y se proyectó para el 8, Martín, para el 9, que la población iba a ser mundial, iban a ser alrededor de 25,000 o 30,000 afectados a nivel mundial. Y si yo les dijera que para el 2017 ya tenemos 46 millones de afectados a nivel mundial, entonces las proyecciones, que fue un error, o tenemos nuevas metodologías y hemos incrementado nuestra capacidad de diagnóstico. Las dos cosas están ocurriendo. Sí. Y en especial, nuestros países latinoamericanos van a ser los más afectados. Tenemos que ver que la condición que tiene México, la condición que tiene Argentina, Chile, Brasil, va a ser muy distinta que la nuestra. ¿Por qué? Por dos razones. Y acuérdense que eso es medio ambiente más genes. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a ver que esa carga genética de nuestras mezclas indoeuropeas nos van a hacer que seamos más proclives a ciertos padecimientos. Dentro de nuestro país, si nosotros nos separamos por regiones que también tácitamente lo tenemos, la parte occidente, la parte centro, la parte norte, ¿sí? Aunque no seamos como España, que están divididos, en sus formas autónomas, así ocurre en nuestro país. Y vamos a dar cuenta que la cuestión genética en la porción occidente es un tanto distinta a lo que ocurre en la parte norte y en la parte sur y centro de lo que es nuestro país. Pero abordemos el problema de Alzheimer, ¿sí? ¿Cuántos millones tenemos nosotros ahora actualmente, de acuerdo al INEGI, tenemos más de 119 millones de habitantes en todo el país, ¿no es cierto? Uno, dos. ¿Cuántos habitantes tenemos en nuestro estado? Tenemos más de 8 millones, ¿no es cierto? ¿Cuántos adultos de 60 años y más tenemos? Aquí encontré y he encontrado por lo menos distintas cifras. Una me habla que son de 570 mil, otras me dice que son 680 mil, otras me dicen que son más de 800 mil. No sé a cuál creerle, porque yo la que me ubicaría sería a las reales, a las que nos establece INEGI, ¿de acuerdo? Y ella nos habla que tenemos más de 700 mil adultos mayores. Y si pensamos que de esos el 10% van a tener un tipo de demencia, mi pregunta es, ¿dónde están esos 70 mil? ¿Están escondidos? ¿Están subdiagnosticados? ¿Qué les estamos brindando? Si se fijan, este evento que estamos haciendo, hemos logrado algo muy, muy interesante. Está nuestra Secretaría de Salud, está el Instituto Mexicano del Seguro Social, está el ISSSTE, está los hospitales civiles, está nuestra alma mater, ¿de acuerdo? Amén, y no quiero omitir a otras instituciones y a otros hospitales privados que también están de la mano con nosotros. ¿Para qué? Para responsabilizarnos de este problema, ¿sí? Ya basta de palabras, ¿sí? Necesitamos actuar. Creo que esta es la tercera o la cuarta vez que menciono de que el terremoto ya pasó, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, ahorita el que están sintiendo en Chihuahua en Oaxaca y en Chiapas es otro. Este no, este es un terremoto de salud y el tsunami ya viene sobre nosotros. El bono demográfico que tenemos lo vamos a perder y se va a convertir en un pagaré, ¿sí? Que para nuestras instituciones, señor director, va a ser una carga y un peso, ¿sí? Erogatorio en gastos médicos y de atención que va a ser difícil mantenerlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar codo con codo. Trabajar instituciones, establecer programas, hablar en un mismo idioma donde las instituciones de salud importantes en nuestro estado, los centros universitarios hagan hincapié en las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque el problema no es que se nos viene, es que ya lo tenemos encima, ¿de acuerdo? Comenzamos hace la friolera de 10 años en el instituto con un programa y un proyecto de lo que ahora llamamos medicina traslacional. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la parte bioquímica, genética, etcétera. Pero además me quito mi bata y el viernes me voy a la consulta, ¿sí? Con nuestros pacientes. Y tenemos ya la proyección hasta marzo del año que entra con esto. Necesitamos algo muy importante y ¿saben qué? Ya lo tenemos. El capital humano existe. La gente preparada para desarrollar este tipo de actividades existe. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos la sensibilidad y la actividad de nuestras instituciones de salud para establecer en esta región occidente un centro que sea referencia de nuestros 7 estados que constituyen nuestra región occidente y que sea, como en muchos, ¿sí?, hemos sido modelo nacional. Quiero decirles que fuimos el primer estado que además establecimos el deterioro, las cifras, la prevalencia de deterioro cognitivo, la depresión en personas de 60 años y más, y la demencia por lo menos en los siete municipios que comprenden nuestra área metropolitana. ¿Se dan cuenta del problema mayúsculo que tenemos? ¿Sí? Y además lo vamos a desglosar en 16 ponencias, porque esto, yo sé que le va a tocar a otra persona hablar de eso, y donde cada uno va a explicar cuál va a ser la temática y cuál va a ser la perspectiva. Entonces, dense cuenta de que tenemos un problema y un problema mayúsculo, ¿de acuerdo? Y donde la responsabilidad institucional y de salud la tenemos todos. Muchas gracias.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Genaro Gabriel Ortiz. Ahora escucharemos la intervención del maestro Martín Dávalos Gómez.
Muchas gracias, muy buenos días. Amén de lo que ya el doctor Genaro Gabriel Ortiz, quien es miembro del Comité Permanente Organizador del Día Mundial del Alzheimer, quiero manifestarles a ustedes que si bien es cierto, tenemos ya cerca de 17 años reconocidos por el organismo internacional, por sus siglas en inglés ADI, Alzheimer Disease International, que tiene su asiento en Londres, Inglaterra. De igual manera, hemos recibido en estos 17 años el apoyo incondicional de la Universidad de Guadalajara y de diversas instituciones de salud que me gustaría, por la dimensión que tiene el problema de Alzheimer, la dimensión que tiene el Alzheimer, no solamente desde la publicación de Alois Alzheimer en 1906, investigación hecha desde muy antes, junto con un neuropatólogo, el doctor Krapelin, sino que también es, como ya decía el doctor Genaro, un problema serio de salud en el mundo y desde luego en Jalisco y en el país. ¿Quiénes son esas instituciones que coparticipan en la realización cada año en estos primeros 17 años oficialmente reconocidos, aunque hemos encontrado documentos de los años 90 que realizábamos actividades en la Asociación Médica de Jalisco, realizamos actividades en el Hospital General de Occidente, realizamos actividades en el Hospital Valentín Gómez Farías del Issste? Decirles que la Universidad de Guadalajara ha sido un pilar fuerte, no solamente en la investigación científica de este problema, de este fenómeno, especialmente en los Altos de Jalisco, en donde se encuentran pacientes con presentación de Alzheimer, que es de forma presenil. Investigación que inclusive han enlazado desde hace varios años con la Universidad del Sur de California, con UCLA, y que ha sido una investigación líder en el mundo por esta característica de la presentación de Alzheimer antes de los 60 años, como se da en decir que es una demencia senil. Demencia senil la ubicamos después de los 60 años. Es pues la Universidad de Guadalajara, es el Centro de Investigación Biomédica de Occidente del Seguro Social, el propio Centro Médico de Occidente, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el CUCS, el Centro Universitario de los Altos, el propio Hospital Civil de Guadalajara, cuyo director el día de hoy nos honra mucho que nos acompañe en esta rueda de prensa, el Hospital Regional Valentín Gómez Farías, el Hospital General de Occidente de la Secretaría de Salud, la propia Secretaría de Salud de Jalisco, la Academia Nacional de Medicina, que se ha involucrado también en el interés de esta temática, el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor del Estado de Jalisco, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuya comisión ya entregó en 2013 el premio Francisco Tenamaxli a los Derechos Humanos al Comité Permanente de Realización del Día Mundial del Alzheimer. Debemos decir a ustedes que el Comité Permanente, donde está Ernestina Velázquez, donde está Genaro Gabriel Ortiz, donde está el doctor Víctor Sánchez, donde está Rodrigo Ramos, donde hemos involucrado a las autoridades del Hospital Civil de Guadalajara, nos interesan los familiares de los pacientes que tienen Alzheimer. Seguramente en ese tema habrá de abundar la doctora en ciencias Velázquez Brizuela. También participa el Colegio de Neurólogos de Jalisco, el Colegio de Psiquiatras del Estado de Jalisco, la Sociedad de Gerontogeriatría también de la entidad y la Asociación Jalisciense de Alzheimer y Enfermedades Similares, cuya presidencia recae en el propio doctor Genaro Gabriel Ortiz. La estadística ya en buena parte, el doctor Genaro nos daba un pincelazo del problema tan serio que viene aconteciendo. El problema más importante y más grave que hay en nuestra comunidad tapatía y en Jalisco es que se cree que la demencia, se cree que el problema de la memoria, los olvidos, es un asunto natural y normal del envejecimiento, cosa que es absolutamente falsa. Está dentro de los mitos de la demencia y desde luego, ya lo mencionaban, no todo es Alzheimer, pero Alzheimer es un problema grave, una enfermedad incurable, una enfermedad que tiene tratamiento, pero que nada más mejora las condiciones del paciente, el horizonte clínico, pero que desgraciadamente hasta la fecha no tenemos un tratamiento específico para curar la enfermedad o la demencia tipo Alzheimer. Considerando, y lo digo en esta parte final, se llama demencia tipo Alzheimer cuando el paciente está vivo. Y hablamos de enfermedad de Alzheimer cuando el paciente ha fallecido y con la autorización, con el consentimiento informado de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, se autoriza al banco de cerebros para hacer cortes cerebrales y los neuropatólogos encuentran todos los depósitos de beta amiloide, todos los depósitos de lipofuscina, proteína tau, metales pesados, entre ellos aluminio, en el cerebro y entonces se decreta o se declara que el paciente fue portador de una enfermedad de Alzheimer. Entonces hablamos de demencia tipo Alzheimer y en este Día Mundial tendremos dos simposios, uno para médicos, otro para familiares, y nos dará mucho gusto que los medios de comunicación lo den a conocer tanto desde hoy como el mismo día del evento. Por su atención, muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Martín Dávalos. Vamos a escuchar ahora las palabras de la doctora Irma Ernestina Velázquez.
Como bien mencionaban, esta es una enfermedad que afecta no solamente al paciente, la demencia Alzheimer, sino que también afecta a una persona principal que se llama cuidador primario y a la familia, por supuesto. ¿Quién es el cuidador primario? Bueno, el cuidador primario es la persona que está directamente responsable de la atención del paciente. Este paciente necesita atención de muchas personas, de cuidadores primarios, secundarios y a distancia, pero específicamente de un cuidador primario que está directamente atendiendo a este enfermo. Generalmente todas las enfermedades, después de un tratamiento, de un buen cuidado, de una recuperación física del paciente, el paciente se cura. Pero como la demencia Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y también es una enfermedad que evoluciona con el tiempo, cada vez el paciente empieza a tener síntomas más agudos y el paciente llega a ser totalmente dependiente. ¿Qué significa esto? Que el cuidador tiene que cubrir todas las necesidades físicas, emocionales de este paciente. Esta situación es sumamente agotadora para un cuidador, porque el cuidador está en constante estrés. En constante estrés día y noche conforme evoluciona la enfermedad. Entonces hay algo ya en la literatura descrito y que se da en estas personas que se llama síndrome del cuidador. También hay algo que se presenta que es síndrome de burnout. Las características principales de este síndrome son agotamiento físico, padeciendo algunas enfermedades que por supuesto la mayoría son de origen psicosomático, pero son enfermedades. Los pacientes empiezan a tener problemas físicos como son hipertensión, problemas gástricos, gastritis, algunos de ellos llegan hasta infartarse. Y pueden tener problemas de tipo conductual, también ellos como caen en un estado emocional grave, entonces ellos presentan una depresión crónica que los hace también tener olvidos, cuyos olvidos no son precisamente una demencia, sino que están relacionados con la depresión. Bueno, todo este tipo de situaciones que se dan con ese agotamiento físico por el cuidado del paciente llegan a afectar notablemente al cuidador. En algunas ocasiones, los cuidadores fallecen antes que el paciente. No es raro que esto suceda. Hay estudios también que demuestran que un buen estado y un buen cuidador, un buen estado físico y emocional del cuidador y un buen cuidador son mucho mejor para el paciente de Alzheimer en estadios avanzados que un medicamento. ¿Qué significa? Que nosotros en la clínica y en la atención de Alzheimer, todas las instituciones de salud que estamos presentes, estamos preocupados por atender también al cuidador, por atender también a la familia. Esto afecta no solamente al cuidador, como les digo, cambia toda la dinámica familiar. Según proyecciones epidemiológicas, se sabe que para el 2050, de cada 5 habitantes, uno de estos será adulto mayor. Como ya mencionaron el doctor anteriormente, el 10% de nuestra población de adulto mayor presentará algún tipo de demencia. ¿Qué significa? Que para el 2025, que nosotros ya está aquí cerca, pues todos tendremos adultos mayores en casa, todos los jóvenes tendremos adultos mayores. Es cierto lo que comentaba el doctor Dávalos, esto se tiene que preparar la sociedad para el manejo de este tipo de pacientes, para el manejo de los adultos mayores y específicamente para el manejo de pacientes con demencia. Es un padecimiento que lo tenemos ya, que ya es un problema de salud y que no solamente afecta al enfermo, también afecta al cuidador, también afecta a la familia. Entonces, el objetivo es que nosotros trabajemos y tratemos esta enfermedad de manera integral. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Velázquez Brizuela. Ahora le damos el uso de la voz al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.
Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto compartir la mesa con tan distinguidos integrantes de este comité interinstitucional que año con año tienen a su cargo la organización no solo de un simposio que revisa la temática de actualidad relativa a enfermedad de Alzheimer, sino de igual manera una serie de actividades de mucho impacto social tendientes al reconocimiento de este importante problema de salud pública que se viene generando en las últimas décadas y que, como bien se ha dicho, puede representar en la actualidad y para los próximos años una verdadera catástrofe en lo que se refiere a los sistemas de salud, por lo que representa desde el punto de vista numérico, por lo que representa desde el punto de vista del reto para la atención integral de estos pacientes y para lo que representa en la complejidad en el campo de la investigación de las demencias y en particular enfermedad de Alzheimer. 10% de la población mundial y México de igual manera está en esta proporción, de igual el estado de Jalisco, 10% de la población mundial tienen 65 años o más. Pero en el 2050 aproximadamente el 20% de la población tendrá 65 años o más. Este panorama demográfico que se está teniendo en el mundo es posiblemente uno de los principales factores contribuyentes a la cada vez más frecuente detección y diagnóstico de enfermedades demenciales que se presentan en el adulto mayor y en particular la enfermedad de Alzheimer. Se tienen estimaciones de que cada 3 segundos a nivel mundial se hace diagnóstico de una persona con este padecimiento. 1 cada 3 segundos. Y esto significa en la actualidad alrededor de al menos 60 millones de personas con un diagnóstico bien establecido de la enfermedad. Por otro lado, hay que recordar que para el caso de nuestro país, en la década de los 30, la expectativa de vida estaba en alrededor de 38 y 40 años de edad. En la actualidad, la expectativa de vida es de 74 años para los varones y 76 años para las mujeres. Con este crecimiento progresivo en la expectativa de vida, vienen aparejados una serie de retos muy importantes que incluyen precisamente la presencia de enfermedades crónico-degenerativas, como son diabetes, hipertensión, las demencias y, por supuesto, las enfermedades malignas. Esto significa que la atención del adulto mayor, además de ser más compleja desde el punto de vista médico, lo es también desde el punto de vista de la cobertura en salud y particularmente de costos en salud. Si hablamos exclusivamente de lo que representa en costos la enfermedad de Alzheimer a nivel mundial, y esta cifra seguramente es una cifra subestimada, porque también probablemente el número de personas con diagnóstico en el mundo está subestimado, pero imagínense ustedes que se destinan alrededor de 818 billones de dólares anualmente a la atención directa de personas con enfermedad demencial tipo Alzheimer. Y decía que esta cifra probablemente sea subestimada porque estamos hablando exclusivamente de costos de atención directa, es decir, lo que significa medicamentos, lo que significa exámenes, lo que significa atención hospitalaria, pero aquí no están considerados los costos que representa el que estos adultos mayores, en su mayoría, se encuentren laboralmente inactivos. Y lo digo así porque en muchos países ya en el mundo, 65 años de edad, las personas siguen estando laboralmente activas. De hecho, muchos países europeos han cambiado sus políticas pensionarias precisamente alargándolas de tal suerte que incluso a los 70 años de edad, en algunos países europeos, se sigue teniendo actividad laboral formal. Por otro lado, y lo decía con mucha claridad tanto el doctor Genaro como la maestra, la doctora Ernestina, hay que considerar los costos de atención familiar, algunos de los cuales son indirectos porque frecuentemente el cuidador también tiene que sacrificar espacios productivos, lo cual de alguna manera puede representar, y existen estimaciones, hasta un 20% de los costos que representa la atención de las demencias y en particular enfermedad de Alzheimer en todo el mundo. ¿Qué hay con relación a nuestro país? La estimación es de alrededor de 800 mil casos de demencias, predominan en adultos mayores, y 30% de ellas se considera que son enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo que se visualiza para el futuro? Bueno, Si en este momento el promedio de vida está en 75 años de edad, hombres y mujeres, y sabemos que para los próximos 20 años, el 20% de la población, 30 años, el 20% de la población podrían ser adultos mayores de 65 años, consideremos que en la actualidad, cuando hablamos de la frecuencia de enfermedad de Alzheimer en personas de 60 años de edad, estamos hablando del 3%, pero en personas de 85 años de edad, la frecuencia de enfermedad de Alzheimer es el 30%. Entonces, si para el 2050 el 20% de nuestra población será mayor de 65 años de edad e incluso se va a duplicar el número de personas mayores de 80 años de edad, estaríamos avizorando que se puede triplicar al menos el número de personas con demencias y en particular el número de personas con enfermedad de Alzheimer. Creo que la revisión de esta temática es muy importante. Lo es desde el punto de vista médico, pero estarán de acuerdo conmigo quienes compartimos esta mesa en esta mañana. Lo más importante es el impacto social, la manera en la que la población debemos prepararnos para enfrentar estos retos, la manera en la que debemos prepararnos para detectarlo oportunamente, porque, como bien lo decía el doctor Dávalos, aunque no tenemos en la actualidad un medicamento que de manera directa nos pueda resolver el problema de esta enfermedad, sí existe una serie de medidas, tanto farmacológicas, pero también medidas de soporte neurológico, cognitivo, ejercicios, apoyo familiar, redes sociales de apoyo, que pueden indudablemente modificar la historia natural de la enfermedad y que pueden hacer el cambio entre lo que es tener a una persona con una demencia todavía funcional y la diferencia entre tener a alguien con una demencia que la tenga o lo tenga postrado en cama, y que esa diferencia no solo tiene impacto desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista familiar, social, de desgaste, como bien lo señalaba la doctora Ernestina. Entonces, creo que es un esfuerzo conjunto el que debe hacer la sociedad para enfrentar retos de salud pública tan importantes como el que el día de hoy nos convoca. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, quisiera saber el caso, el número de casos de Alzheimer en el estado y cómo ha crecido esta cifra. Si ha crecido, si se ha reducido, cómo estamos en Jalisco.
Muy bien. Esta pregunta... Si nosotros retrocediéramos en tiempo, nos vamos a dar cuenta de que no había cifras. Si estamos hablando a inicios de este siglo, nos damos cuenta que se hacían, diagnósticos, pero esos diagnósticos estaban, entre comillas, y subrayados. Hace poco realizamos un diplomado dirigido por el Colegio de neurólogos del estado, así como el Colegio de Psiquiatras, para establecer los criterios, ¿de acuerdo? Pero vamos a números, como tú lo mencionas. Tenemos dos publicaciones a nivel internacional en revistas indexadas, ¿sí? Y con índice de impacto, así como decía nuestro maestro Soberón, la ciencia es en blanco y en negro, ¿sí? Se cita y tiene índice de impacto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Después de trabajar desde el 2006 hasta, ¿qué será? Y lo seguimos haciendo. Tenemos nosotros 14.5 de lo que es deterioro cognitivo en personas de 60 años y más.
¿Cómo? ¿Qué es cómo? ¿14.5 qué?
Por ciento de la población. O sea, imagínate que tomamos una muestra de todo el estado de Jalisco de acuerdo a los criterios epidemiológicos. No creas, vamos a tomar todas las zonas divididas específicamente en AGEFs y entonces... de población de adultos mayores, específicamente
mayores de 65.
60 años y más. Ajá. ¿De acuerdo? Y de ahí tenemos que tomar de esa población, irnos puerta por puerta hasta encontrarlos, ¿cierto? Y ya de ahí sacar un número, aplicar los instrumentos ya efectivos para lo que es deterioro cognitivo, y entonces ahora sí decir, en nuestro estado tenemos esto, 14. Pero además, como teníamos ya la población y donde efectivamente la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y en especial la Universidad de Guadalajara, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo específicamente fue ayudarnos con el personal al cual nosotros adiestramos para aplicar los instrumentos y llegamos a ello. Vamos a ver que la población normal de nuestros adultos, más del 30% tiene depresión. Ahí no acaban las cosas, ¿eh? Y no acaban las cosas porque posteriormente seguimos y tenemos nosotros otro gran reto. Y ese reto ahorita lo tenemos que será a 2/5 de lograrlo. ¿Por qué a 2/5 de lograrlo? Porque después hicimos un estudio en lo que corresponde a la área metropolitana de Guadalajara, a los municipios que contemplan esto. Sacamos una N otra vez de esos pacientes que ya sabíamos que estábamos afectados y entonces aplicamos los instrumentos validados para nuestra población mexicana y encontramos algo muy interesante, que nos salíamos de la media. O sea, la media a nivel latinoamericano oscila entre 4 y 6 y la media que tenemos aquí es de 9.
9% de la población mayor de 60 con Alzheimer.
De adultos mayores con un tipo de demencia. Después le tenemos que poner el apellido, ¿eh? ¿De acuerdo?
Todavía no se sabe.
Sí, o sea, hacemos el tamiz, aplicamos los instrumentos, pero después falta saber qué tipo de demencia va a ser. Si de veras es un Alzheimer, si va a ser un PIC, si es una culpa de Lewy, si va a ser una vascular, ¿de acuerdo? Pero ahí están los números. ¿Qué es lo que nos toca ahora? Lo que nos toca es ponernos de acuerdo entre las instituciones, el Hospital Civil, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud, el ISSSTE. ¿Para qué? Para cubrir con nuestra cobertura estatal esto y llegar con números. ¿Por qué? Porque administrativamente lo sabe mejor que yo, nuestro señor director de los hospitales civiles, que lo primero que nos preguntan es dame números, ¿de qué tamaño es el problema? ¿Por qué? Porque de ahí se tienen que hacer proyecciones, ¿de acuerdo? Y no tenemos que dejarles deudas a las generaciones de jóvenes que estoy viendo por allí, ¿de acuerdo? Y que estamos formando. Tenemos que actuar y tenemos que actuar ya. Ya tenemos números, ¿de acuerdo? Y seguimos trabajando con esto. Amén de que hemos hecho otros estudios genéticos, biológicos, moleculares, donde además nos dicen que nuestra población en esta región occidente es distinta, es un tanto diferente a la zona centro-sur de nuestro país.
¿Y eso lo hace propenso al Alzheimer, estas distinciones? Y si es así, ¿cuáles distinciones son que nos harían propensos?
Mira, esa pregunta es muy difícil porque es una gran cantidad de genes, ¿de acuerdo? Ajá. Y entonces tenemos que ver que, te voy a dar un ejemplo. Cuando damos charlas de esto, y en especial a nivel latinoamericano, y presento nuestras cifras, y cuando comienzo yo a hablar de Alzheimer de inicio temprano, ¿qué es lo que yo digo? Hey, cuidado, esta región se sale de la normatividad. ¿Por qué? Porque la zona de los Altos, si bien lo sabe el doctor Víctor Sánchez, se sale de la media. Teníamos nosotros una gran cantidad de personas que ya tienen este deterioro cognitivo. Y no estoy hablando de 60 años, ¿eh? Estoy hablando que ya comenzaron a los 35 y a los 40, 45 años, ¿eh? Entonces tenemos, y además de esas familias, tenemos 8, 10, 9 afectados. ¿Cierto?
La siguiente pregunta. Sí, doctor.
Bueno, nada más para ampliar un poco los datos que comentaba el doctor y en referencia a lo que encontramos en la población de Los Altos. En Los Altos de Jalisco se encontró por vía de un grupo de investigadores que ya comentaron aquí, que están colaborando junto con el doctor Ringman en la Universidad del Sur de California, una mutación que es exclusiva de esta zona y esta mutación provoca una proteína anormal que se ve que está influenciada en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer de origen temprano. En este caso, en Los Altos de Jalisco hay una frecuencia elevada de personas con enfermedad de Alzheimer, de lo que ya comentaba también el doctor Martín Dávalos, que era de demencia presenil. Es decir, personas que antes de los 60 años de edad ya presentan enfermedad de Alzheimer, pero que a su vez se presenta en varios miembros de la familia. Es una enfermedad de Alzheimer de inicio familiar. Hay muchas familias identificadas en Los Altos de Jalisco. De hecho, es una mutación conocida en el resto del mundo. La conocen como la mutación Jalisco, por ejemplo. Nosotros acá más internamente la conocemos como la mutación alteña, ¿no? Pero a final de cuentas, esto genera clústeres o agregados de familias con la enfermedad, además de que en la zona hay una alta endogamia. Esta endogamia favorece el hecho de que se presente esta mutación, sea más prevalente, y que lleve a una incidencia más elevada de la que pudiéramos encontrar en otras poblaciones, ¿no? Y actualmente estamos con protocolos de estudio precisamente para identificar de mejor forma cuál sería la frecuencia de esta enfermedad, cuál sería el cuadro clínico. Se sabe que el cuadro neuropsicológico cambia un poco de lo que esperamos encontrar en la enfermedad de Alzheimer en la variante senil. Además de que queremos ver si podemos identificar algunos marcadores preclínicos que pudieran identificar de manera más temprana la aparición de la enfermedad.
¿Cuántas instituciones harían este estudio y cuándo tendrían resultados?
Estamos varias instituciones participando, obviamente todo el grupo que ya comentó el doctor Genaro, que forma parte de este grupo de trabajo, está obviamente la Universidad de Guadalajara por ver el Centro Universitario de Los Altos. Estamos también empezando colaboración con el Instituto de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, la Universidad del Sur de California, el Instituto Nacional de Neurología, el Centro de Investigaciones Biomédicas de Occidente, que sería yo creo que el conglomerado principal de investigadores que estaríamos trabajando con esta población.
¿Y cuándo tendría números de la demencia Alzheimer juvenil?
Yo creo que tardaremos algunos años, algunos estudios están apenas empezando, estamos hablando de que estamos por formar un grupo de trabajo inicial, alrededor del mes de octubre nos vamos a reunir varios de estas personas que ya le comenté para ponernos de acuerdo en la distribución geográfica, porque son alrededor de 13 municipios que conforman la región de Los Altos. Algunos investigadores estarán en una zona, otros en otra, y veremos cómo realizar también los estudios genéticos. Algunos serán en el extranjero, otros en la misma Universidad de Guadalajara. Es un conglomerado de varios genes, hablamos de al menos 5 genes que están involucrados, pero también marcadores biológicos, proteínas, en líquido cefalorraquídeo, imagenológicos. Es una gran cantidad de estudios que tenemos que hacer, pero estamos empezando, que es lo bueno. Partimos de un par de estudios que identificaron a la mutación y a partir de ahí seguiríamos trabajando con ellos, ¿no?
¿Cuál sería la diferencia entre el senil y el juvenil? ¿Hay alguna diferencia? ¿Es el mismo tipo de Alzheimer en los síntomas o...?
Bueno, lo que sería obvio, ¿verdad?, sería que empiezan antes, ¿no? Uno es alrededor de los 45, 50 años, aunque hay casos todavía más jóvenes. El otro, se ha visto que algunos casos empiezan, por ejemplo, con irritabilidad. Es un cuadro psiquiátrico un poco más enfatizado a lo que sería el cuadro típico de la demencia, que sería la pérdida de la memoria. A partir de ahí ya empieza una evolución un poco más prolongada de lo que sería la enfermedad de Alzheimer. La senil, por decirlo así, o de inicio tardío, como también se le conoce, y a partir de ahí vamos a ver qué más encontramos, ¿no? Si hay una variación imagenológica, si se presentan de distinta forma algunos marcadores que conocemos, como la polipoproteína E, la proteína del beta-amiloide, la proteína tau, que ya comentaron por acá, pero a grandes rasgos es lo que sabemos hasta el momento, ¿no?
De la UDG, ¿qué institución encabeza esta investigación? ¿O qué investigador?
Está distribuido, repartido, por decirlo de una forma, entre el Centro Universitario de Los Altos, el Instituto de Neurociencias del CUCVA, también en el Centro Universitario de las Ciencias de la Salud. Ahorita le paso la voz al doctor Rodrigo Ramos, que también está colaborando por esta vía del CUCVA en esas investigaciones. Pero al menos por vía del Centro Universitario de Los Altos, yo estoy a cargo de esta investigación. Por vía del Instituto de Neurociencias, por la coordinadora del Instituto de Neurociencias, la doctora Esmeralda Matute, y por vía del CUCS, pues tendríamos que pasar por vía del doctor Rodrigo Ramos también, es el encargado del área de neurociencias. Y de esta forma, pues formamos ya el equipo de trabajo, ¿no? Cada uno de estos centros tiene pues su grupo de colaboradores, de neuropsicólogos, de investigadores por vía de posgrados o investigadores ya establecidos en la universidad, ¿no?
Establecer un número, ¿cuántos municipios van a barrer o cuántos van a estudiar?
Contemplamos que sean los 13 municipios de la región de Los Altos, ¿sí? Que en su conjunto estamos hablando de alrededor de unos 250,000, 300,000 habitantes.
¿Para cuántos años está programada esta investigación?
Bueno, algunos proyectos se aterrizan en tesis de posgrado, entonces algunos resultados esperamos tenerlos en alrededor de unos 4 años aproximadamente.
Los primeros, ajá.
La siguiente pregunta.
Estos 250,000 a 300,000 habitantes, ¿es si tienen o no tienen algún tipo de demencia o un tipo de Alzheimer?
Sí, esta es la población general de la cual tenemos que partir con el porcentaje que habría de adulto mayor, pero también del adulto joven, ¿sí? Porque aquí estamos hablando que es una demencia presenil. Entonces, de esta población estaríamos esperando alrededor de un 20 o 30% de las que estarían susceptibles a desarrollar esta enfermedad. En Los Altos. Pero ya estamos siendo susceptibles y no estoy diciendo que el 20 a 30% presenten la enfermedad de Alzheimer. Tenemos que buscar de ahí cuál es el porcentaje que tendríamos de personas con enfermedad de Alzheimer.
¿Y actualmente cuántos tienen identificados con este problema?
Estamos, por ejemplo, trabajando inicialmente con algunas familias ya identificadas. Vamos a reunirnos aproximadamente en un mes con estas familias. Estamos hablando de alrededor de unas 150 personas que sabemos que forman parte de familias con enfermedad de Alzheimer de inicio temprano.
¿Todos en domicilio en Los Altos?
Sí. Aunque también ha habido algunas familias, algunos miembros de las familias que están identificadas por la migración. La zona de Los Altos es una zona que tiene un índice de migración muy elevado y algunos de los casos se identificaron no aquí, sino en Estados Unidos principalmente. Entonces, estamos colaborando por esa vía también con instituciones de los Estados Unidos, sobre todo en California, que es donde es el principal foco de migración de estas personas.
Dice que 20 a 30% son susceptibles, ¿de cuánto? ¿De un total de cuántos?
De los 250,000.
¿Adultos mayores?
De la población en general. Es como ya no podemos incluir adultos mayores exclusivamente, porque estamos hablando de una población de los 40, 50 años.
Ese es Alzheimer, ¿verdad? Juvenil.
Sí. Ahí es donde empezaríamos a buscar y encontrar el porcentaje final, ¿no? Saber cuántos finalmente son los que tienen esta variante, ¿no?
Doctor, y si bien si ya tiene identificados algunos y no hay un tratamiento, ¿cuál es el tratamiento que se les está dando y viendo también los costos altos que se presenta esta enfermedad? Y otra, ¿quién está apoyando o cuáles son las redes sociales que están apoyando a estas familias que ya presentan la enfermedad, viendo que es un impacto muy importante y tomando en cuenta las cuestiones que han comentado aquí en cuestiones factores, como mencionaba la cuestión de migración, el doctor Genaro, la cuestión genética, y usted también comentaba la cuestión del incremento de la endogamia? ¿Cuáles son esas situaciones?
Sí, Para esta enfermedad, como ya sabemos, es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, irreversible, no hay ningún tratamiento que bloquee la progresión de la enfermedad. Lo que podríamos hacer es, sobre todo, establecer algunas estrategias que ayuden a enlentecer la enfermedad o a retrasar la aparición. Y son las estrategias que se conocen que favorecen, sobre todo, por ejemplo, un mejor estado cardiovascular, una dieta adecuada, una alimentación pues más balanceada, ¿no? Ya sabemos los ácidos grasos, bla, bla, ¿no? Pero también hemos empezado con un proyecto derivado también con algunos alumnos de la maestría en gerontología de la Universidad de Guadalajara, del CUCS, la doctora Elba Arias, que se llama entrenamiento cognitivo. A estas personas se les hace, pues, para decirlo de alguna forma, como una especie de gimnasia mental, ¿no? Que se pongan a leer, que se pongan a escribir, que empiecen a realizar actividades manuales, que utilicen la mano no dominante, generalmente la mano dominante es la derecha, pues que utilicen la mano izquierda en este caso, para que de esta forma tenga una mayor actividad mental y se favorezca lo que se conoce como una reserva cognitiva, es decir, la capacidad que tendría la persona de mantener en buena función todas sus habilidades cognitivas, ¿no? Esto se ha visto que puede retrasar la aparición de la enfermedad, pero hasta como lo he comentado, no hay hasta el momento algo que bloquee la aparición de la enfermedad o que la detenga una vez que ya inició.
Como sector de salud, ¿han tenido una reunión con los 13 presidentes municipales también para generar una política pública unitaria en esta región y apoyar a estas familias? Porque si bien es progresiva, se está yendo de persona a persona por estos factores que ya comentaban, pero para recibir apoyo y prevenir y detectar a esta situación en la región.
Sí, por vía de nuestra rectora del Centro Universitario de Los Altos, la doctora María Robles, hay una comunicación estrecha con los presidentes municipales. Si bien para este objetivo en particular aún no se establece esa dinámica, sabemos que tenemos esa línea abierta con ellos, por decirlo de una forma, y esperamos que a partir de una reunión que tengamos en el mes de octubre en el Centro Universitario de Los Altos con las familias, con los investigadores, se establezca una agenda de trabajo que incluya también a las presidencias municipales y a los gobiernos de cada uno de estos municipios.
¿Está interviniendo la Secretaría de Salud?
No está en este momento contemplada en este grupo de trabajo, pero evidentemente tiene que estar ahí. De hecho, tenemos por vía de un programa de maestría en salud pública del Centro Universitario de Los Altos, alumnos y profesores que están involucrados con la Secretaría de Salud, con los cuales se ha estado hablando para precisamente empezar la colaboración con ellos, ¿no? Pero obviamente tienen que estar ellos involucrados. Como ya comentó el doctor Genaro, es un grupo de trabajo interinstitucional con Secretaría de Salud, ISSSTE, el IMSS también está involucrado. Tenemos actualmente un investigador que está trabajando en el IMSS, un geriatra, que está involucrado con eso. Entonces, estamos involucrando a cada una de las instancias de la atención en salud en el Estado.
¿Qué tal? Buenos días. Ricardo Caballero, de 1070 Noticias. Yo dos preguntas muy concretas. ¿Cuál es el costo del tratamiento para los pacientes con Alzheimer o demencia de cualquier tipo? Y en segunda, si el Hospital Civil atiende este tipo de casos, ¿cuántos atiende en los nosocomios? Gracias.
Muchas gracias. Una intervención muy breve para que la compartan con el auditorio, la prevención. Ahí algunas de las preguntas que hicieron están relacionadas con cuáles son las estrategias, porque no hay un tratamiento específico, pero sí hay toda una estrategia de soporte sintomático. Y un punto fundamental es de que si se destina la investigación a un fármaco para controlar la parte genética, solo se prevendría el 7% de la enfermedad demencial. En cambio, si se proponen estrategias en los estilos de vida, eso permite entonces que esta prevención aumente al 35%. En un reporte de Lancet de hace 30 días, establece entonces que el mantenerse en la escuela, el controlar la obesidad, el tabaco, la hipertensión, los estilos de vida saludable en cuanto a alimentación y particularmente le dan una relevancia a la capacidad auditiva, como una de las estrategias que hay que privilegiar desde el punto de vista preventivo. Cuando la comunidad pregunta cómo lo prevengo, casi siempre piensan en un fármaco. No hay un fármaco maravilloso, no hay una estrategia maravillosa. La parte más importante es la estrategia de los estilos de vida saludables y hay 9 factores de riesgo que han sido recomendados que deben de controlarse para disminuir hasta en un 35% esta posibilidad de que se exprese o de que al menos vaya con más lentitud en la parte evolutiva. Finalmente, es importante preservar la calidad funcional, importante preservar la calidad de vida y el hablar deterioro cognitivo no es lo mismo que Alzheimer, es importante para cuando manejen sus cifras. Y por otra parte, este es un asunto de dignidad y de justicia social, de reciprocidad con las personas de la tercera edad, es un asunto de derechos humanos también y en esta perspectiva somos consecuentes en el plan terapéutico. Los factores de riesgo y las recomendaciones son mantenerse en la escuela, reserva cognitiva, control de la hipertensión, obesidad, diabetes, vigilar o que tengan atención oportuna en su capacidad auditiva y lo que se refiere a los factores de toxicidad ambiental, que se tenga buen control, la socialización, la dieta mediterránea, el ejercicio, todos estos factores en conjunto logran más que un tratamiento, al menos de lo que tenemos propuestas ahora, desde el punto de vista farmacológico. Muchas gracias.
240 pacientes en atención activa en estos momentos en el Hospital Civil, aproximadamente. Se hace diagnóstico en el estado de Jalisco anualmente de alrededor de 60 personas, pero es definitivamente una cifra de subdiagnóstico. Definitivamente existen muchos más pacientes con demencias. Nada más recordemos esta fórmula. En el estado de Jalisco existen 800 mil adultos mayores y aproximadamente 10% de ellos tienen algún tipo de demencia y la estimación es que al menos la mitad de estas demencias sean enfermedad de Alzheimer. Entonces, por ese motivo, 60 casos anuales es definitivamente una cifra subestimada. De hecho, lo comentaba el doctor Genaro, si traspolamos estas cifras al número de adultos mayores que hay en nuestro país, pues definitivamente estamos hablando de más de 80 mil personas, más de 80 mil personas que podrían estar en estos momentos en esta condición. Y nada más para aclarar un poquito lo relativo a los factores de riesgo que fueron perfectamente descritos por el doctor Rodrigo Ramos. Esta es una enfermedad en la que existe algún tipo de predisposición genética muy bien definida. Pero los factores de riesgo que comentó el doctor Rodrigo son factores que pueden hacer que los genes que existen se manifiesten entonces en la formación de una serie de elementos, de una serie de proteínas que se acumulan en el sistema nervioso central, para decirlo de forma muy coloquial, y que generan que precisamente la actividad eléctrica de comunicación entre las neuronas falle. Y ahí, entre las más importantes proteínas que se acumulan, está la más importante, que se llama beta amiloide. Y precisamente lo que no sabemos con certeza es si a lo largo de los años, precisamente por cada vez más frecuencia de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de hipercolesterolemia, de hipertrigliceridemia, se fue generando esta manifestación genética de estos pacientes, o si lo que ocurrió es que lo que se necesitaba era que transcurriera más tiempo de promedio de vida de la población para detectar estas enfermedades neurodegenerativas o la combinación de ambos factores. Lo que sí es muy importante es anticiparnos con la población, con estos consejos que ya se han dado aquí en la mesa respecto de el control de la obesidad, evitar la obesidad, el control de la diabetes, el control de todas las enfermedades crónico-degenerativas. Y ante la detección temprana, actuar tempranamente. La familia, la red social de apoyo, los profesionales de la salud, todos actuar oportunamente, porque ya lo decíamos, no hay un fármaco, pero sí existen estrategias que pueden hacer que se haga más lenta la evolución de la enfermedad, que se modifique la historia natural de la enfermedad. Ejercicios cognitivos, ejercicios neurológicos, que sigan escuchando la música que oían, que estén en actividades que hagan funcionar las funciones superiores del sistema nervioso central. La lectura, por ejemplo. Hay quien durante toda su vida hizo crucigramas, tiene que intentarse que lo sigan haciendo. Y todo eso contribuye de alguna manera a modificar la historia natural.
Al doctor Martín de Avalos. Doctor Martín, ¿dónde está este banco de cerebro y cuántos casos son los que se han trabajado o se han analizado?
Bueno, mire, el Banco de Cerebros está estrictamente en la Ciudad de México, está en el CIMVESTAB, está en el Politécnico Nacional, lo fundó justamente nuestro maestro Raúl Mena López, aquí en Guadalajara, uno de ellos, y otro de ellos está precisamente en el CIBO del Seguro Social, que ahí les daría más información aquí el doctor Genaro.
Ahora sí que identificados con registros sí existen dos. El inicial que estableció en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados y el que tenemos nosotros en el Seguro Social. Aquí existe una diferencia, porque el primero está dentro de un centro de investigación, ¿cierto? Y colaborando con otros lugares, pero el nuestro está dentro de una institución hospitalaria, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante porque ahí tenemos nosotros todo el procedimiento de que llega a fallecer el paciente, de que tenemos la historia o el resumen clínico que llega acá y además la otra circunstancia muy importante, el capital humano, porque no es lo mismo que lo analice un biólogo, un químico, etcétera, a que lo vea un neuropatólogo que ya está avanzado en hacer ese tipo de diagnóstico. Recuerden dos cosas. Aquí en lo que corresponde al tratamiento, la Secretaría de Salud a través de su Hospital General, el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su Departamento de Neurología, el Hospital Civil a través de su nuevo centro, los felicito, de geriatría, amén de el nuestro que está trabajando, lo cubrimos por tres etapas. ¿Sí? Y en cada etapa vamos a establecer desde un tamiz hasta un tratamiento. Sí hay forma de ayudarlas también desde un punto de vista farmacológico. ¿Por qué? Porque ese grupo de pacientes durante su evolución van a presentar trastornos psicológicos o psiquiátricos. Amén de que alrededor de la familia va a sufrir y tenemos que tratar a la familia. O sea, estamos nosotros en un conjunto de instituciones. Aquí lo que estamos procurando y buscando es que manejemos el mismo idioma ante el mismo tipo de problema.
Muchas gracias, doctor. Damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan excelente día.